La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia.
Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Como decimos siempre, en cada semana vamos trayendo distintos temas aquí al programa, intentando un poco acercar el conocimiento, la mirada de la facultad y la experiencia y el saber de las organizaciones sociales. Este programa lo hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales y en cada semana vamos intentando acercar un poco estos dos universos, el de la universidad, el de la facultad y el de las organizaciones sociales. Y el tema del día de hoy tiene que ver justamente con esto. Vamos a estar en compañía de una profesora, la profesora Noemí Alidier, que es docente de nuestro programa de capacitación en el módulo de niñez y adolescencia, y ella nos va a contar un poco su percepción y su mirada de las organizaciones a lo largo de estos 10 años dentro de este programa de capacitación. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio, o también por Facebook en facebook.com/elpuenteradio. Este es nuestro programa número 97, ya estamos próximos a el programa número 100, así que si alguien quiere dejarnos algún saludo, algún comentario, qué les parece el programa, pueden escribirnos y así en el programa 100 lo pasamos, ¿no? Y este puente empieza de la siguiente manera.
El Puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad.
Rodríguez sonando de fondo con el tema 10 años después, para hablar de estos 10 años del programa de capacitación. Hoy 2012, 10 años después de aquel nacimiento en el 2002 del programa de capacitación, y queremos hablar un poco de eso, cómo fueron cambiando las necesidades, las demandas de las organizaciones a lo largo de esta década. Y para eso estamos en compañía de la profesora Noemí Alidier. ¿Cómo estás, Noemí?
Hola, ¿cómo estás, Luciana? Muchas gracias por haberme invitado.
Muchas gracias por venir aquí, por aceptar la invitación, y queremos escuchar tu experiencia y tu trabajo en estos 10 años dentro del programa de capacitación en el módulo de niñez y adolescencia. Noemí Alidier es licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, doctora en psicología clínica por la Universidad de Belgrano y fue titular de la materia psicología evolutiva y de la personalidad en la carrera de trabajo social desde 1990 hasta el 2012.
Hasta recién.
Hasta hace poquito.
Sí, recién jubilada en mi nuevo estatus, pero bueno, igualmente continúo con esto que para mí es un privilegio. Realmente estos 10 años de haber participado en este programa. Me han dado una posibilidad personal, humana, increíble, de ver un poco cómo fueron cambiando, cómo se fue modificando la estructuración de las organizaciones sociales.
Contanos un poco cómo fue que te involucraste. Vos te empezaste en el 2003, en el primer cuatrimestre, cuando se dio el primer módulo de infancia y adolescencia. ¿Cómo te convocaron? ¿Cómo fue que te involucraste en este
sí,
programa?
Sí, fue bueno, a partir de que yo era profesora titular de una de las cátedras, en ese momento se llamaba Psicología Evolutiva y de la Personalidad, con el nuevo plan de estudios de Psicología del Desarrollo y la Subjetividad, un nombre más apropiado porque estudia cómo se va desarrollando un sujeto a través de todas las crisis evolutivas, desde el nacimiento hasta la muerte. Y un poco, bueno, me convocó la carrera de trabajo social y, bueno, la subsecretaría de extensión, y comencé, primero con mucho miedo. Era una época muy difícil, en el 2003,
claro,
porque venían las organizaciones de una manera muy particular que ahora voy a relatar, pero también los docentes estábamos muy mal.
Un momento de tensión y de ver qué hace la facultad frente a ese escenario social, ¿no?
Un escenario social donde, bueno, estaba signado por la hiperdesocupación, la falta de trabajo era terrible, había mucha anomia social y, bueno, eso hacía que las organizaciones estaban bastante desorganizadas, por decirlo de alguna manera. Venían con muchas demandas de contención, con muchas demandas de consejo. Y los docentes estábamos un poco en las carreras de grado con la sensación de que estábamos preparando a nuestros alumnos o para el exilio. Recuerden, bueno, las colas que había delante de las puertas de los consulados y de las embajadas, de colegas, de alumnos, o para la desocupación, o para una ocupación poco calificada. O sea que los docentes estábamos realmente sintiendo que nuestra tarea no estaba siendo lo productiva que deseábamos.
Y en relación a las organizaciones que empezaron a participar en ese año en el programa, ¿qué podés decirnos desde tu experiencia, desde tu percepción, cómo las veías?
Sí, yo quiero aclarar que es según mi subjetividad y según mi percepción, porque hay otros trabajos, hay de hecho un libro que ha coordinado Javier Brancoli sobre el programa, que me parece que todos los datos objetivos están muy bien allí.
Donde hay una necesidad, nace una organización.
Exacto.
Por la editorial Sicus.
Exacto. Entonces, lo que yo voy a un poco aportar es cómo viví, ¿no? Cómo experimenté yo estas modificaciones. Los temas que yo tenía que desarrollar siempre eran temas asociados un poco a la vida humana, ¿no? A los chicos, a la niñez, no a los menores, ¿no? Aclarando que estamos hablando de chicos y chicas, ¿no? Y dejando de lado ese viejo concepto de minoridad, donde los chicos eran nada más que los sectores pudientes y los de sectores populares eran menores. Acá hablábamos de chicos, de chicas, de adolescentes, hablábamos de embarazo, hablábamos de puerperio, de las funciones maternas. Hablábamos de las crisis propias de la adolescencia, siempre tratando de hablar de lo que los psicólogos llamamos la supuesta normalidad. Sabemos que el concepto de normalidad es muy riesgoso, muy conflictivo, pero bueno, yo en los módulos estoy hablando de las expectativas que se tiene acerca de qué podemos esperar de un niño, independientemente del sector socioeconómico al que pertenezca.
Claro. ¿No? Y además porque muchas de las organizaciones, más en ese momento, venían de comedores comunitarios, ¿no? De distinto tipo de organizaciones, centros culturales, que trabajan, centros de desarrollo infantil, que trabajaban exclusivamente con niños.
Con niños. Con niños o con adolescentes, pero que era realmente
haciendo asistencia.
Asistencia. Y esto es una de las cosas que yo observé, que en una primera época venían, primero los grupos eran muy numerosos, porque como la desocupación era tan grande, claro, en el horario en que se daban, dictaban los talleres, que desde las 14 hasta las 17, podía venir mucha gente. Luego se fueron, digamos, de alguna manera autoseleccionando. Yo siempre tengo una cosa en contra, de la cual me quejo mucho, que es que al taller de niñez y adolescentes vienen pocos hombres. Los hombres se anotan más o se inscriben más en lo que tiene que ver con el hábitat, con el cooperativismo, con lo asociado a la economía, como si la crianza de hijos, como si la cuestión de la infancia y de la adolescencia siguiera siendo nada más que cuestión de mujeres.
Claro.
Y esto es una cosa que a mí me preocupa. Bueno, en los últimos cursos vinieron más hombres, sobre todo con algunos representantes de comunidades de iglesias, de iglesias evangélicas o algunos líderes comunitarios, pero realmente la mayoría de los miembros que constituyen los grupos de a mi cargo son mujeres.
Las mujeres van a ir llevando adelante la cuestión de los niños.
De los niños, ¿no?
¿Y qué fueron las demandas que vos percibías en aquellos inicios?
Y era la idea era como de el vínculo que se establecía conmigo, hecho por mi modalidad, una modalidad particular de comunicacional, prefiero el grupo grande. Entonces, en lugar de dividirlo en grupos pequeños, yo trabajaba con tipo asamblea, donde todos participaban y hablábamos. Y un poco lo que yo sentía en un primer momento era como mucha búsqueda de respuestas, como si ellos no tuvieran ningún saber ni ningún conocimiento, y yo sí, supuestamente era yo la que tenía todas las respuestas, lo cual era falso, ¿no?
Claro.
La relación era una relación como muy idealizada, donde era como que no podían creer que se les abrieran las puertas de la facultad, que yo creo que nunca debieron haber estado cerradas. Luego vamos a ver que a medida que va pasando el tiempo, esto se transforma y aparece un poco la asistencia a la facultad como realmente cumplimiento de un derecho, es el derecho que tiene la población a ser, digamos, asistir a una clase, ¿verdad?, a ser educado, a participar en este tipo de cursos.
Recordemos que los destinatarios de estos cursos son miembros de organizaciones comunitarias que no han tenido posibilidades de acceso a estudios superiores, ¿no? Entonces trabajan en organizaciones, pero no son ni estudiantes universitarios ni profesionales, pero sí personas que sostienen la problemática en los barrios cotidianamente.
Y que la sostienen mucho y que tienen una experiencia, una riqueza experiencial que a veces no la pueden poner en palabras. Entonces, una de las tareas que yo hacía, para mí fue un desafío pedagógico fantástico, porque yo tenía que, sin bajar el nivel académico, porque la psicología es elástica hasta cierto punto, pero hay, digamos, resiste, pero hay cosas que hay que decirlas de una determinada manera, tenía que de alguna manera llegar con las palabras no tan técnicas, pero respetando todos los saberes y sobre todo mostrándoles cuántos saberes tenían.
Y el curso que vos das, Niñez y Adolescencia, es uno de los tantos cursos que se dan dentro del programa de capacitación. Uno de ellos es uno de comunicación comunitaria. Y dentro de ese módulo se producen algunos audios, algunos spots que ejemplifican algunos de los temas que van surgiendo. Entonces, para enriquecer esta charla con Noemí Alidier, te propongo que escuchemos un ejercicio que se hizo en el módulo de comunicación comunitaria que tiene que ver con alguno de los temas que fueron surgiendo. Entonces, este es un spot del año 2007, que fue realizado por adolescentes de tres grupos de adolescentes, El Futuro es Hoy, Mirando Hacia Adelante y Un Rincón para los Jóvenes, de William Morris y de Burlingame.
Estuve en la esquina de mi casa con unos 4 o 5 amigos y tomando una gaseosa, una spray. Y pasó la policía, paró en la esquina, puse la camioneta, nos puso la luz de frente, la luz alta de frente, y nos preguntó si teníamos documentos. Yo le dije que no, y los demás chicos tampoco tenían, uno solo tenía. Y nos preguntó qué hacíamos en la esquina, y le dijimos que estábamos tomando una gaseosa, y el chabón sabía que estábamos tomando una gaseosa. Y no sé, y ahí fue cuando nos empezó a gastar, a mí me preguntó, me dice, ¿y qué haces si viene el loco de la ametralladora y te caga a ti? ¿Después qué haces? Y no sé, le digo, eso ya lo está inventando usted, le digo, y no, me dice, eso va a pasar, le dice, y me empezó a bardear, me empezó a boconear y todas esas cosas.
Tengo 15 años, yo estaba tranquilo en mi casa y me iba a lo de mi abuela. Y ahí me pararon dos policías por portación de cara. Me agarraron, me pidieron documentos y me llevaron.
A vos, que parás en una esquina. Ponete pillo, guacho, que esto te interesa. Si no es en el patrullero, en otro auto que no se identifique, no te subas.
Tampoco te pueden encerrar en un calabozo con adultos, sacarte los cordones ni tomar tus huellas digitales.
Podés llamar a un familiar o a alguna persona de confianza. No deberían tenerte incomunicado.
Nadie debe revisarte o hacerte quitar la ropa. Solo puede hacerlo un médico. Y aunque tenga guardapolvo, pedirle el carnet que lo identifique. Es para más seguridad.
Si tenés menos de 18 años, solo pueden detenerte si estás cometiendo un delito. Y si te detienen, deben informar de inmediato al juez de menores o a tus padres. Pero no puedes quedar detenido para que averigüen tus antecedentes.
La policía tampoco te puede pegar.
Obvio que si sos mujer, un policía no te puede palpar.
Cuando la policía no hace lo que debe, no bajes los brazos. Ya que tenés derechos, hacelos valer.
Están para cuidarte, no para maltratarte o extorsionarte. Unite para hacer que esto se cumpla.
Invita Proyecto Adolescente, El Futuro es Hoy, Mirando Hacia Adelante y Un Rincón para los Jóvenes, Morris y Burlingame.
Uno de los spots realizados dentro de los cursos del programa de capacitación, este hablando de la relación de los adolescentes con la policía y la detención solo por portación de rostro.
Sí, lo que parece bastante interesante en lo que acabamos de escuchar es la reflexión del grupo acerca de sus derechos, ¿no? Esta concientización de derechos de ciudadanos, ¿no? Claro. La palabra ciudadano que está a veces olvidada y que es tan interesante, ¿no?
Y que fue cambiando también a lo largo de estos 10 años, claro. ¿No? El contexto del 2003 era uno y después fue un poco cambiando esta situación de asumir la posibilidad de los derechos.
Claro, me recuerda, no sé, García Canclini, ¿no? Que planteaba en el pleno neoliberalismo esta cuestión de los clientes por un lado, los consumidores y los excluidos. Y cómo el concepto de ciudadano estaba realmente perdido o estaba olvidado. Y me gustó la última parte de lo que acabamos de escuchar cuando esta agrupación de muchachos plantea, bueno, los derechos, ¿no?
Claro. ¿Y qué más fuiste identificando? ¿Si podés contarnos alguna anécdota, algún ejemplo de...?
Sí, bueno, en la primera época cercana al 2003, 2004, digamos en plena crisis tan fuerte... lo que yo observaba era que la gente necesitaba hablar, no tanto ser escuchado sino hablar, ¿no? Había una gran catarsis emocional y a veces me costaba dar los temas, si bien digamos los temas se van como armando ahí sobre la marcha, siempre hay un eje directivo pedagógico, porque aparecía mucho el caso personal. O sea, la gente tenía la necesidad de hablar de su problema, era más lo individual.
Claro.
Y había realmente una cuestión de mucha catarsis. Luego esto fue cambiando. ¿Y a partir de qué momento fue cambiando? Yo creo que evidentemente fue cambiando a partir de la recuperación de funciones del Estado. En la medida en que el Estado empezó a... justamente ocuparse, ¿no?, de las problemáticas sociales. Un hito fundamental fue evidentemente la asignación universal por hijo.
Claro.
En el 2009 lo que fue después el plan Nacer, lo que fue la extensión del beneficio jubilatorio a gente que no había podido hacer aportes, que no había, digamos, que había quedado sin trabajo, el aumento del presupuesto en educación, que fue mayor de 6 el producto bruto interno en la actualidad. Esto hizo que evidentemente estas organizaciones sociales fueran tomando como un mayor poder, apareció mucho el sentimiento, el orgullo de pertenecer a una organización social, ¿no? Venían con este sentimiento de soy de tal organización, soy de tal otra, pertenezco a tal barrio, ¿no? Con mucho orgullo. Esto me pareció bastante importante. Se simetrizó la relación conmigo, ya no era yo la que sabía todo y ellos los que no sabían nada, sino que empezamos a un intercambio bastante, por supuesto, enriquecedor para ambas partes. Las problemáticas, bueno, continúan, hay muchísimas cosas que modificar, pero yo creo que este programa, en ese sentido, es un... como decía Schuster, ¿no? Es este, que la producción social del conocimiento que día a día se va acumulando y se va generando en la facultad, este, llega donde tiene que llegar, ¿no? Esto a mí particularmente como vieja docente me da mucho orgullo, ¿no? Que hay poca mediatización, es decir, el conocimiento que uno gracias a la universidad adquirió llega rápidamente a las bases, ¿no?
Y estamos conversando con la profesora Noemí Alidier sobre su experiencia personal como docente en el programa de capacitación en el módulo de niñez y adolescencia. Te propongo, Noemí, escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un tema de Los Ramones, Pet Sematary.
To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, but a picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. Victor is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh, oh no. I don't want to live my life.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan las organizaciones que trabajan con la comunidad? Minuto de organización en el aire, comenzando ya.
Yo me llamo Leonardo Ibarra, la organización se llama Zapatillas Gastadas. Estamos en el barrio La Esperanza de Espeleta. Este grupo empezó a formarse sin querer, digamos, ¿no? Porque de alguna forma algunos vecinos se nos acercaban para ver cómo podíamos ayudar a sus hijos. Nosotros en ese tiempo no sabíamos cómo encarar esta situación de los chicos, que algunos se van a la calle, otros que consumen. Entonces lo que hicimos fue juntarlos al fondo de casa, empezar a hacer música y recreación, que era lo que hacíamos al principio, Y bueno, en realidad ellos se fueron convocando solo, el hecho que se invitaba uno, el otro. Nosotros hacemos juegos, hacemos música, pero siempre en cada actividad le metemos un poquito de condimento, que sería la reflexión. Por lo general se les cuesta un poco, pero después se van acostumbrando que en cada momento que nos juntamos tiene que haber un momento donde reflexionemos qué estamos sintiendo, cómo nos fue, qué expectativas tienen, acostumbrarnos a que tenemos que tener una expectativa de vida y no decir como que la vida nos pasa nada más, acostumbrarlos a ello, de que ellos sepan que hay un futuro que ellos mismos lo pueden planificar en lo pequeño, ¿no? En el caso de nosotros son en cosas pequeñas como ir a la escuela, sostener el grupo, estar en la casa, respetar a los papás, son las pequeñas cosas que nosotros proponemos como propuesta, como valor para ellos, para estar en el grupo, ¿no? En estos momentos hay 18 chiquitos y 18 grandes, y eso va cambiando, porque hay momentos que hay más, hay momentos que hay menos. En un momento especial de principios del año pasado hemos llegado a ser 60, pero igualmente eso para nosotros fue demasiado, fue algo que no podíamos sostener, porque te imaginas que somos 5, y es mucho para nosotros teniendo en cuenta que es una organización nueva, ¿no? Tenemos un mail que es mariadelaesperanza@hotmail.com. Ahí se pueden contactar con nosotros.
Escuchábamos a Leonardo Ibarra, de la organización Zapatillas Gastadas, que están en Espeleta, en la zona sur de Gran Buenos Aires. Nos dejaba un mail, mariadelaesperanza@hotmail.com, por si alguien quiere comunicarse con este grupo que trabaja con jóvenes y adolescentes allí en Espeleta. Queremos saludar a todos los que nos dejaron sus mensajes en Facebook, a Nerea Orellana, que está siguiendo atentamente la charla de Noemí, y a todos los que van dejando sus pulgares arriba. Nuestro Facebook es facebook.com/El Puente Radio, y también saludar a las radios comunitarias nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que retransmiten este programa, como también a la Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, aquí en Ciudad de Buenos Aires, a FM Social 93.1, Radio Comunitaria del Jahuel, Partido Esteban Echeverría, a la Radio de Concepción del Uruguay, Radio UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a FM Texalar 100.9 de Morón, en Gran Buenos Aires, y a todas las radios que van retransmitiendo y las que se van sumando. Pueden hacerlo, nos envían un mail a elpuente@sociales.uva.ar y se suman a este puente que vamos construyendo juntos.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
¿Qué haces, Cari? ¿Saliste el sábado?
Sí, fui a Tesoro y mañana otra vez al colegio. ¿Vos vas?
Sí, si no me duermo.
Ah, porque tengo que hablar con vos.
¿Qué te pasa? Decime.
Me da vergüenza, me parece que estoy embarazada.
¿Cómo sabes? ¿De quién?
No me viene hace un mes, y supongo que de Brian. ¿Pero qué hago? Me van a matar.
Ay, no sé, habla con él. Encima un hijo, tus hijos te van a matar. Mirá si te echan. ¿Ya fuiste al médico?
No, estoy re cagada.
Estar embarazada no es una enfermedad. Tampoco es una culpa ni una carga. Si estás embarazada y no sabes qué hacer, acércate a la salita del barrio. Ahí van a saber orientarte. Centro de Salud número 4, Dr. Luis Agote, Central y Avenida Márquez, José León Suárez. No hace falta ir con tus padres ni abonar nada.
Este es otro ejercicio en el marco de los talleres del programa de capacitación para organizaciones comunitarias, del taller de comunicación comunitaria. Este fue realizado por adolescentes y los participantes del taller en el año 2008. Lo trajimos como para ilustrar los temas que van surgiendo en los cursos. El embarazo adolescente siempre es un tema que preocupa, y acá estaba como representado en este diálogo de estas dos chicas. Estamos conversando con Noemí Alidiar, docente del módulo de Niñez y Adolescencia, sobre su percepción de estos 10 años del programa de capacitación y los temas que van surgiendo. Bueno, este es uno.
Este es un tema que no puede faltar, ¿no? Que, bueno, de hecho, no siempre es vivido con tanta angustia y con tanta preocupación. Hay que ver que muchas veces en la adolescencia, lo cual no quiere decir que yo esté haciendo un proselitismo a favor, que tengo mi postura tomada, pero muchos adolescentes buscan el embarazo. No es un circunstancial ni no deseado, digamos, entre comillas, sino que en muchos sectores el embarazo es buscado como una autoafirmación. Siguiendo un poco a Eva Gilberti, ella lo planteaba, me parece interesante la frase que daba, como un atajo hacia la adultez. Me embarazo y ya soy adulta, sería, ¿no?
Claro.
Como quizá en muchas oportunidades, como repetición de modelos familiares, repetición de la historia de la madre, en otras ocasiones aparece como único proyecto alternativo, cuando a lo mejor otros proyectos son difíciles, ¿no? Ya sea por algunas carencias emocionales, materiales, o simbólicas incluso, ¿no?
A lo como mejor, terminar la escuela, conseguir un trabajo.
Que terminar la escuela a lo mejor se hace complicado porque a lo mejor la escuela requiere, digamos, recursos simbólicos que a lo mejor esa muchachita no tiene. Y entonces el embarazo es algo como digamos, conocido en términos de que es la experiencia doméstica de las mujeres más cercanas. Por eso el embarazo adolescente es un tema muy complejo, que yo creo que amerita
otro programa.
Otro programa, sí. Digamos, encuadrarlo, ¿no? Que tampoco es una cuestión solamente de las chicas o de las mujeres. Yo insisto hasta el cansancio que tenemos que hacernos cargo de que son temas donde estamos todos y todas involucrados, ¿no?
Claro.
Los hombres también, ¿no?
Claro. Y lo trajimos como ejemplo de los temas que van surgiendo en los cursos. Y volviendo a tu experiencia como docente en el programa de capacitación en el módulo de infancia y adolescencia, ¿cómo fue tu estrategia pedagógica al encarar los encuentros?
Claro, yo tengo mucha experiencia como docente de grado, digamos. Me gusta dar clases, ahora que no estoy jubilada, sí. Realmente lo extraño mucho. Pero tuve como lo que decía antes ya, como adaptar un poco el lenguaje técnico. Siempre me ocupé de no bajar el nivel, que las cosas que se dijeran respondieran un poco a la teoría psicológica. Siempre, por supuesto, la empiria, la experiencia de los participantes anticipó y organizó la teoría. La teoría iba un poco como a darle después una luz, a iluminar esto que traían. Yo usaba mucho los ejemplos de la vida cotidiana, usaba mucho el humor. A mí me da resultado el tema de usar el humor, el chiste, hasta la ironía, la cargada, la autocargada, donde yo me ponía, digamos, como sujeto, digamos, de la risa. Esto achicaba las distancias y permitía, facilitaba, digamos, una transferencia más amable, y que el lugar de la clase se hiciera un lugar agradable, donde hubiera ganas de ir, ¿no?
Y aparte los temas tenían que ver con cosas cotidianas, ¿no?
Sí, el humor en ese sentido sirve, porque los temas, yo siempre digo que los psicólogos cuando enseñamos psicología corremos con ventaja, porque bueno, estamos enseñando cosas que de alguna manera atañen a todo ser humano. Pero también el humor tenía como un beneficio plus, que cuando había alguna intervención o alguna pregunta o alguna catarsis que a veces era difícil de manejar desde el punto de vista pedagógico de algún miembro de participante, de algún tema muy traumático o muy que provocaba mucha ansiedad en el grupo, como el relato de situaciones de abandono, de abuso sexual, de violencia, a lo mejor luego de ser escuchado, si uno le podía encontrar un aspecto, digamos, más sin desmerecer, por supuesto, lo traumático de lo que se estaba relatando, pero si uno le podía encontrar una beta más humorística aún en la tragedia, esto sí. Que es la resiliencia, lo que se llama la resiliencia, esto aliviaba mucho la angustia grupal.
Claro.
Servía mucho como morigerador de un momento difícil, ¿no?
Claro. Y aparte en ese espacio de encuentro donde hay organizaciones de distintos lugares con distintas trayectorias o experiencias, es bueno este intercambio, ¿no? Por ahí alguna ya pasó por esa situación y puede contarlo cómo lo atravesó.
Por eso me gusta el grupo grande. El grupo grande permite que entre los participantes de las organizaciones se conozcan. Incluso hasta si, vos sos de Morón, yo estoy acá cerca, y entonces hasta se hacen, bueno, vínculos entre organizaciones, que creo que es fundamental, ¿no?
¿Y qué puedes decir que le aportó a las organizaciones desde sus experiencias, trayectorias personales, el haber participado de estos espacios de capacitación en la facultad?
Primero, saber que cuentan con la universidad, ¿no? Yo creo que esto de la, además es un programa que ya que tuvo, digamos, el privilegio de tener dos administraciones, dos decanos, ¿no? O sea, que hubo una continuidad, no es una cosa que se cortó, que continúe, que esperemos que continúe por muchos años más.
Inició en el periodo Federico Schuster y ahora con Sergio Caletti continuamos. Por suerte.
Por suerte, con distintas directoras de carrera de trabajo social y de las otras carreras. O sea, que tiene muchos beneficios, yo creo que para las organizaciones y para la universidad. Para las organizaciones, bueno, un poco esto de que le puedan sistematizar estas experiencias que ellos tienen, que a lo mejor están como un poco sueltas, ¿no? Yo desde lo que sería la psicología evolutiva, pero hay otros docentes que dan temas asociados a los derechos, a las organizaciones, por ejemplo, a lograr una personería jurídica en una organización, cosa que es muy importante. Se ve un cambio muy grande cuando la organización logra algún tipo de reconocimiento, o del municipio, o de alguna instancia gubernamental, o tiene personería jurídica. Eso le da como esa cosa del reconocimiento, ¿no?
Claro.
Y que yo también en las clases, a otro nivel, a nivel individual, lo instrumento con el acordarme de los nombres de los participantes. Si bien en algunos grupos, por ejemplo el último de agosto, fue muy numeroso, esa vuelta me ayudó porque les dieron como una especie de tarjeta, como si fuera una acreditación donde tenía el nombre y la organización a la que pertenecía. Entonces para el docente era mucho más fácil, cuando uno se acercaba ya sabía el nombre de esa persona.
Claro.
Poder nominarlo, poder llamarlo, no sé, María, Gisela, Juan, Pedro, hace que esa persona se sienta realmente como que no es un número, sino que es un sujeto y que es reconocido. Eso ayudó bastante también, ¿no?
Y en tu experiencia personal como docente, decías antes, eras docente de grado a estudiantes universitarios que tienen un tipo de características, y al dar clase a miembros de organizaciones comunitarias que pasan a ser estudiantes de la facultad, ¿qué fue lo que te aportó a vos de diferente en este vínculo de docente?
Y un acercamiento más, si bien yo he tenido a nivel de mi experiencia profesional, ¿verdad?, como psicóloga, experiencias directas en instituciones que se ocupaban de chicos o que se ocupaban asuntos asociados a problemáticas sociales, o sea, nunca fue una psicología demasiado individual, me dio en esta oportunidad como una cercanía muy directa con personas que iban a ser intermediarios, iban a llevar el conocimiento al terreno directo. Y, por ejemplo, una cosa que a mí me daba cierto orgullo, digamos, ¿no?, narcisísticamente hablando, es que mucha gente me pedía grabar los encuentros, ¿no? No digo clases porque, bueno, si bien había explicaciones, había un intercambio muy fluido con los participantes, y esas grabaciones luego eran reproducidas en las radios barriales.
Ah, mirá vos.
Entonces era como que una voz que se... que el viento la llevaba,
claro,
¿no? Lo cual hacía que se multiplicara el conocimiento, ¿no?
Qué interesante eso.
Eso. Y después una cosa que yo noté, sobre todo a partir de el programa de Conectar Igualdad, que no fue solamente la computadora para el chico y algunas críticas que yo he escuchado, bueno, al final la usan para jugar. Y si la usan para jugar, que la usen para jugar, porque los chicos tienen que jugar.
Claro.
¿No? Y me da la impresión de que aparte de jugar, la computadora que llegó a través del plan Conectar Igualdad permitió que llegara la tecnología digital a las casas.
Claro.
Por ejemplo, con esto, bueno, un poco el ejemplo, empecé después de los cursos a recibir muchos más mail que antes.
Claro, que en un ratito nos vas a leer alguno de esos. Vamos a hacer una pausa y a seguir con un poco de música. En el puente vamos a escuchar un tema de White Stripes, Nena, no tienes fe en la medicina. Seguimos en el puente en el programa de hoy, programa número 97. Estamos hablando con la profesora Noemí Alivier, que ella es docente del programa de capacitación para organizaciones comunitarias en el curso de infancia y adolescencia, desde los inicios de este programa, y nos está contando su percepción y su experiencia de estos 10 años de trabajo de capacitación con organizaciones comunitarias. Y recién antes mencionabas el aporte que hizo el uso de la tecnología, de lo digital, de las netbooks, y que te llegaban algunos mails y algunos comentarios.
Claro, me parece que es interesante, dentro de los cambios que se vio en los miembros de los participantes de las organizaciones, esta cuestión del manejo del mail, del manejo de la computadora, en sus formas quizá más elementales de comunicación, pero que yo voy a leer un mail que me mandaron ahora, fue en agosto, el último curso, era un curso muy numeroso, donde se vio muy claramente esto que yo decía antes de el orgullo de pertenecer a determinadas organizaciones, ¿no? El presentarse siendo de tal lugar, ¿no? Y una de las señoras participantes me mandó un mail que dice: hola Noemí, ¿cómo estás? Soy Dayana López, hice el curso con usted hace una semana. Quería pedirte información sobre adolescentes, maternidad y abortos. Usted nos dijo que nos iba a pasar por mail. Ah, y si dicta más cursos o formaciones, que me tenga al tanto, porque quedé fascinada. Y si puedo, voy por más. Muchas, muchas gracias por todo. Le mando un cordial saludo. Dayana López, bendiciones. Yo me recibí este mail y pensé cuántas cosas hay involucradas en este mail. Dayana López maneja la computadora que su hijo llevó del plan Conectar Igualdad. Dayana López pide información al docente, o sea que esto que decía antes, que está simetrizada la relación, ya no tengo yo todo el saber y ella todas las preguntas, sino que hay una vinculación, un intercambio de paridades, donde bueno, yo por las circunstancias de ser docente tengo algunos conocimientos más y ella necesita adquirirlos y me los pide. Y ella dice que quedó fascinada, o sea que entró al mundo del conocimiento. Esto me parece tan valioso, como que ella se autohabilita, digamos, se permite este asunto de que la universidad o el curso o la clase o el apunte o la ficha, lo que fuere, es para mí también, claro. No quedo excluida, no es una cosa para, como decía un señor al comienzo del programa, no, que voy a ir a la facultad si es una cuestión para la clase media para arriba, decía.
Sí, es cierto.
¿No? Entonces me da la impresión de que este mail sintetiza, ¿no? Que el agradecimiento, pero un agradecimiento de por lo recibido, pero también no es desde la cosa del asistencialismo de la que hablábamos antes, sino de, bueno, yo voy por más, voy por más conocimiento, por más saber. Me pareció un mail que podía ejemplificar un poco un nuevo posicionamiento de las organizaciones comunitarias.
Claro.
¿No?
Y eso se nota también en los cursos que están viniendo ahora, un nuevo posicionamiento y una nueva actitud.
Y incluso en el manejo del espacio de la facultad. Es muy lindo ir a la facultad. Bueno, la Facultad de Sociales tiene un hermoso edificio, del cual estamos todos muy orgullosos. Pero bueno, es muy lindo ir y ver cómo hay un posicionamiento espacial. Ya no es el alumno que está ahí tímido, ¿no? Como en un lugar que no le pertenece, sino que muy rápidamente se apropia del aula, del aparato para tomarse un café, digamos.
Está como en su casa.
Está como en su casa, ¿no?
Te agradecemos muchísimo, Noemí, por haber venido. Lamentablemente se nos pasó el tiempo volando.
Sí.
Pero gracias por haber venido al Puente a compartir tu experiencia como docente en el programa de capacitación.
Bueno, muchas gracias a vos, Luciana, y bueno.
Y seguimos el año que viene con otro tema.
Con otro tema.
Sobre los nuevos puentes pasas, oh primavera, con tu cesta de pan y tu vestido fresco, mientras el hombre, el agua, el viento, amanecen cantando.
Pablo Neruda.
Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Hoy fue nuestro puente número 97. El viernes vamos a continuar hablando de la experiencia también de una organización que participa en el programa de capacitación de un grupo de promotoras de salud del CESAC 19 en Bajo Flores, que hace año vienen participando de los cursos. Nos van a contar su experiencia desde el barrio, cómo también viven esto de hacer comunicación desde la salud, el grupo de promotoras de salud del CESAC 19. Así que no se pierdan el programa del día viernes. Muchas gracias, Marcelo y Maxi en la operación técnica. Gracias al equipo de producción y nos vemos el viernes para construir otro puente juntos. We'll be right back.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.